lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
Bueno, arratsaldean, hemen gaude Alabedi Irratian, la 107.4 de la FM. Y nada, hoy tenemos una invitada que luego desvelaremos.
Es sorpresa.
Es sorpresa. Bueno, va a ser sorpresa un ratillo corto, porque lo vais a saber enseguida. Pero durante un rato va a ser sorpresa. Y nada, estamos aquí en O No Será, una tarde más. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bino bakaizo, egunon... Uy, egunon, hola dakandik buru, arratsaldeon guztioi.
A ver, estamos en directo, ¿eh?
Bai, bai, claro, por supuesto. Pues gaur hitz egingo dugu beldurrei buruz, vamos a hablar del miedo. Un temón de hecho... Como que igual nos dará para continuar, ¿no? Bueno, esto pasa mucho, ¿no? Pero, ¿no? Como que haciendo un poco el resumen o la escaleta del programa, era como que había muchas cosas que decir y igual nos quedamos ahí cortis y teníamos que hacer otro programa. Vamos a hablar del miedo y de su representación a nivel histórico, también en la actualidad, y a través de los siglos, a través del arte, de la expresión artística y de cómo esto ha servido para expresar, por un lado, la desazón de la humanidad, del ser humano, y por otro lado, cómo ha servido también para controlar a la población, porque la representación artística y la representación, ¿no?, simbólica, figurativa, del miedo ha servido para controlarnos. Queremos hablar desde una perspectiva feminista y también inclusiva, a pesar de que pues bueno, ciertos contenidos que podamos traer al programa, tanto en este como en siguientes que recuperemos, ¿no?, pues a la hora de hablar del arte, per se no tengan por qué tener perspectiva ni feminista, ni transfeminista, ni ser inclusiva. Entonces, bueno, queríamos dar un poco unas pinceladas o mencionar, según nuestra percepción y nuestra experiencia, cómo creemos que se ha vivido el miedo y expresado el miedo en los márgenes, a través de la historia y también desde la actualidad, desde cómo lo sentimos. Para ello nos hacemos preguntas, ¿no?, que las queremos dejar un poco aquí a modo de reflexión. Bueno, el miedo ha servido, ¿no?, como decíamos, a lo largo de la historia, como una herramienta de control social, y se ha usado para transmitir miedo a diferentes cosas, ¿no?, entre ellas a lo diferente. De hecho, por ejemplo, a lo salvaje, ¿no? De hecho, se sigue utilizando, muy mal utilizado, lo de vaya salvajada, ¿no?, como para referirse a lo salvaje de una manera despectiva, como con este miedo, ¿no?, de rechazo. También a lo indígena, también en forma de burla, ¿no? El miedo a lo negro, ¿no?, a lo marica, a lo lesbiano, pues a todo lo que se saliera de la norma, ¿no? También se ha utilizado mucho el miedo para advertir a la gente de que no transgrediera las normas sociales, ¿no?, ni desobedeciera. Y se nos venía a la cabeza, por ejemplo, el ejemplo de las brujas de Zugarramurdi, ¿no?, de las brujas y las fábulas. De hecho, bueno, yo como anécdota podría decir que, ¿no?, cuando estás con personas pequeñitas, a día de hoy todavía, aunque tú les quieras decir que las brujas molan, es que no se lo creen, porque es tan fuerte el peso, ¿no?, de la historia de que las brujas son malas y te van a hacer daño, que, bueno, como que queda mucho curro ahí por desmentir, ¿no?, de que las brujas no tienen, aunque sean feas y no te gusten y tengan verrugas, pues que igual,
bueno,
son tus colegas.
Sí, de hecho, no, el cambio un poco de la estética de la bruja, ¿no?, ha venido
claro,
desde hace unos años.
Sí, pero además es una bruja muy normativa, ¿no? O sea, que si es buena, está buena.
Sí.
O algo así, ¿no? Más o menos. Luego la Inquisición, ¿no?, utilizó, por ejemplo, la quema de brujas en Zugarramurdi, bueno, pues para advertir a la población de que tenían que portarse bien, ¿no? Y, bueno, las visitas a Zugarramurdi es como muy aconsejable para entender muy bien qué pasó en ese pueblo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me venía a la cabeza que pasó es que les decían a las mujeres y a los niños en general, a la población también hubo hombres que ¿no? que condenaron por brujos, les decían que si tenían el pico de viuda en el pelo, en la cabeza, que es el pico de la frente, y un dedo más largo que el resto en el pie, que es el tercer dedo del pie más largo, es que yo lo tengo, que eran brujas. Y que si tenían sapos dentro de casa, eran brujas. Entonces había niñas, niños y gente en general, pero niñas y niños que se autodelataban porque tenían sapos en casa. Porque se entraban sapos o lo que fuera, ¿no? Entonces fue tanto el miedo que generó la Inquisición en Zugarramurdi que se autodelataban, ¿no? Delataban a vecinas y a vecinos.
Bueno, ya que hemos perdido un poco el miedo a que descubran quién es nuestra invitada, la podemos nombrar y luego continuar por la presentación por si quiere aportar alguna cosa.
Claro, dale.
Bueno, pues hola, Ione.
Hola.
No sé, de momento lo vamos a dejar aquí. Ella es Ione, os contaremos algo más adelante cuando hagamos su presentación oficial dentro de 7 minutos. Pero visto que estamos hablando de muchas cosas, por dejar que todas nuestras voces se vayan escuchando a lo largo de esta reflexión, le damos paso ya a su voz. Quería no decir el nombre para que lo averiguarais, pero bueno, digamos que es una tarde un poco nerviosa, ¿no?
Nos queda el apellido.
Tampoco sabéis muchas cosas de las que hemos venido a hablar, así que de momento lo dejamos ahí. Total. Y continuamos con... Si quieres colar.
Sí, bueno, pues era un poco por ahí, ¿no? Queríamos introducir un poquito el tema, ¿no? Hablando de, bueno, reflexionando sobre cómo los cuerpos que no se adecuan como a la norma, ¿no? Normalmente, pues son los que viven la amenaza y, bueno, pues al final ese vivir con miedo, ¿no? Que se ha convertido un poco en cotidianidad porque lo tenemos un poco inoculado, pues nos ha dado para aprender a vivir con él, ¿no? Entonces, hemos pensado en dejar al aire unas preguntas antes de hablar con Ione, ¿no? Sobre todas estas cuestiones, y nos gustaría retomarlas muy probablemente en un siguiente capítulo de este programa, ¿no? Para reflexionar entre todos sobre quién ha narrado el miedo, ¿no? Y cómo en función... Esto es una pregunta, pero yo considero que también es una afirmación, por lo menos en mi caso yo lo pienso así. Bueno, considero que cambiando el cuerpo, el relato del miedo y a qué se le tiene miedo... pues cambia, ¿no? Y también considero como otras cuestiones también que tienen que ver con la hegemonía, ¿no? El patriarcado y la hegemonía cis-heterosexual y cis-tío, pues que existe un miedo que se ha narrado como universal, ¿no? Y luego existen miedos más específicos que tienen que ver con el cuerpo que los habita, ¿no? Como lo de decir de fútbol y el fútbol femenino, pues esto, ¿no? Existe el miedo con letras grandes que tiene que ver con la narrativa del hombre con letras grandes también, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya un poco para dar paso, yo me callo ya también a todas las voces, ¿no? Pues nos gustaría reflexionar sobre cómo, ¿no? Cómo se puede narrar el miedo y generar estrategias y expresarlo a través del arte.
Sí, o sea, a mí cuando leí las preguntas que planteabas, ya no solo como, ¿no? Lo que decimos, de que igual en un programa te puedes meter en un jardín, de que hay como un montón de cosas que decir alrededor de esto, y que sí que es algo como para preguntarse y darle una vuelta, ¿no? Porque, claro, o sea, el miedo construido o interiorizado a lo largo del tiempo, yo, después de leer esto, sí que me planteaba, vale, ¿quién ha narrado el miedo? ¿Desde dónde me viene? ¿Desde quién? O sea, ¿qué cuerpos? ¿Qué identidad? ¿De dónde procede todo esto, ¿no? O sea, creo que no es objetivo ni inocuo, por lo menos desde mi perspectiva. Y me gusta mucho esto del miedo universal y el miedo según tu identidad y vivencias. Porque, o sea, cuando dices miedo universal, dices como un miedo como más estándar.
Sí, o sea, yo por ejemplo pienso, cuando eres... O sea, lo pienso, ¿no? Bueno, cuando eres pequeño, cuando eres mayor. Pero bueno, cuando eres mayor el miedo a la oscuridad, bueno, te puede dar rollo, no sé qué. Ay, que si creo que de repente, ay, he escuchado algo, no habrá un espíritu, ¿no? Ese sería el miedo, o cuando eres pequeño, ¿no? Miedo a la oscuridad, ¡buah, que viene un monstruo! Este es el miedo universal, ¿no? En plan, pues todo el mundo, más o menos, digo universal, muy entrecomilladamente, desde mi óptica occidental, europea, lo que me han dicho a mí es el miedo. No tengo ni idea en otras culturas, sinceramente, qué connotaciones puede tener la oscuridad. Pero bueno, como algo muy humano, ¿no? Miedo a la oscuridad. Pero luego, pues miedo a la oscuridad, de repente, cuando voy sola por la calle... pues ya no es que tengo miedo a los monstruos. O sea, yo sé que en mi cuerpo yo lo vivo de una manera diferente que lo vive pues un tipo cis, ¿no? O yo lo vivo diferente, no lo sé, ¿no? Pues el miedo a la vergüenza que una persona que tiene como una mochila con las vergüenzas, ¿no? Entonces sí que cambiando el foco de desde qué cuerpo se narra y qué miedos nos han inoculado y con qué miedos hemos aprendido a convivir, pues también lo expresamos de una manera, lo somatizamos de una manera y también lo podemos generar otras estrategias. Y me venía lo del miedo a la oscuridad porque es algo como muy, pues si, no sé, miedo a la oscuridad no es lo mismo si... Pues eso, si no tienes traumas en la oscuridad, que si la oscuridad supone para ti un peligro.
Sí, y depende, ¿no? Con tu edad y tus vivencias.
De la edad, por ejemplo.
La oscuridad puede, en un momento dado, puede ser todo lo que, bueno, como hemos hablado muchas veces, te muestra la televisión o los libros, que también son historias narradas desde un lugar y con una intencionalidad, supongo. Claro. Que luego con los años lo que te puede, de tus vivencias y todo lo que te va sucediendo, que puede ser lo que te genera miedo. Claro. Siendo un adolescente saliendo a la calle no es igual que cuando eres una persona pequeña, ¿no?
Claro. Yo pensaba, por ejemplo, otro ejemplo que me venía mucho a la cabeza es los típicos redadas racistas, ¿no? Que se hacen en las entradas de los metros en las ciudades más grandes. Pues yo he pasado muchas veces, ¿no? En una ciudad grande por una redada de esas y no he tenido ningún tipo de miedo, ¿no? Y hay gente que probablemente se paraliza y le genera una ansiedad tremenda, ¿no? Entonces, es diferente pues, por las condiciones, ¿no? Privilegio, vulnerabilidad, ¿no? Entonces, un poco desde ahí, ¿no? Poder aprender a... Sobre todo también a través de... De como del diálogo, de la reflexión conjunta, pues poder ver cómo lo expresamos y qué estrategias tenemos también para hacerle frente.
Vale, pues. Pues muchas gracias por esta intro, Tomás, y que hoy ni nos hemos presentado casi.
Estamos aquí.
Pues bueno, yo quería poner una canción antes, pero bueno, voy a pasar a la presentación porque me está dando un poco de problemillas este estudio que me está saboteando, o me estoy autosaboteando. Tenía tanto miedo que al final lo está consiguiendo. Pues nada, queríamos saber, ¿no? Como has dicho tú, si dentro de... Nos apetecía mucho traer... este tema como muy integrado dentro del arte de lo que nosotras entendemos como arte, ¿no? Que es un concepto muy amplio, pero bueno, desde ahí, ¿cómo puede ser una herramienta para afrontar miedos, como bien has dicho tú, visibilizarlos o transitarlos? Y desde aquí, pues nos apetecía mucho invitar a Jone. Jone Bengoa, artista y bueno, actriz y creadora, si no me equivoco, gasteiztarra. Y bueno, también yo personalmente, porque la conozco desde hace unos años y a mí me gusta mucho lo que hace y porque es mi amiga.
Y porque ya está.
Entonces, pues nada, bienvenida, Jone.
Es que ricasco.
Espero estés cómoda aquí con nosotras en este pequeño estudio que nos hemos apañado así a última hora de la tarde, bueno, a media tarde más bien. Y nada, no sé si quieres contar un poco, bueno, a qué te dedicas principalmente, como, bueno, como decides dedicarte a esto y un poco tu trayectoria hasta el día de hoy, lo que tú quieras contar o lo que te apetezca como dejar aquí constancia, así brevemente o largamente, como tú quieras.
Vale. Bueno, pues sí, como has dicho, soy actriz y creadora de aquí de Gasteiz y aparte de eso también soy profe de teatro, con todo lo que ello también implica a la hora de hablar de miedos y de estas cosas.
Claro.
Ahora mismo, pues hace un par de años monté con Gonzalo Uribe nuestra propia compañía, Makuranterkia, y estamos con una última pieza así larga, Guayas Guayas Urruneko Hotsak se llama, que es eso, nuestra última creación y estamos ahora pues intentando sacar un poco el trabajo adelante.
Muy maravillosa esa pieza, sí. Yo ya sé que parezco una pelotilla, pero yo la súper recomiendo. Esta pieza está en euskera, ¿verdad?
Sí. Vale. Es una pieza larga en euskera. Y eso, pues básicamente a eso me he dedicado desde que volví de Madrid, donde viví 7 años, donde me estuve formando y tuve también otra compañía pequeñita, donde también trabajábamos desde la creación y desde contar nuestras propias historias. Y bueno, pues decidí en un momento que era hora de volver a casa y hacer un cambio y aquí estoy. Y llevo esos años, pues eso, creando y dando clase.
Muy bien. Así que, ¿tú te vas? ¿En qué año has dicho?
En el 2010 me fui.
¿Y estás?
En el 2026.
Estás allí.
7 años allí hasta 2017.
También vas.
Estamos en el mismo año. Bien.
Y volví en 2017 de allí.
Vale. Y ¿te gustó la experiencia de salir y ver?
Sí, sí, yo creo que también me valió para, pues no sé, uno, formar lo que soy hoy en día como persona directamente y también pues profesionalmente como para conocer también
otros lugares, ¿no?
Otras personas y otros lugares y otro tipo de vivencias y de historias al final, ¿no?
Claro, porque a veces dices, bueno, salgo, no sé, ¿no? Al final vives aquí y dices, bueno, igual me es más fácil que tener que irme a otro lugar y empezar, pero bueno, fue tu decisión y guay, ¿no?
También era, iba a decir postadolescente, pero no, porque cuando me fui tenía 17 años, entonces era adolescente perdida, claro, que claro, también supongo que si me fuera ahora lo viviría de una manera bastante diferente, la verdad.
Menos miedos, ¿no? Con 17.
Sí,
muchos
sí.
Menos. Vas, o sea, con una ilusión y una emoción que casi el miedo aparece ya después cuando llevas ya un año diciendo ¡uh! ¿Sabes? Yeah. Sí.
Y poco se habla, bueno, pero y del miedo a volver
el
también,
miedo a volver,
¿no?
Sí.
No sé si fue una decisión que maceraste mucho o fue más impulsiva porque seguía siendo postadolescente la vuelta. Sí.
Yo creo que se fue macerando un poco en el inconsciente y hubo un momento en el que salió así adelante. También no me volví sola, ¿sabes? Me fui y volví acompañada de una muy buena amiga, que eso ayuda muchísimo.
Sí, claro.
Pero sí que te planteas el decir, vale, yo me fui hace 7 años con 17, yo no soy la misma persona, la ciudad no es la misma que yo dejé.
Mi gente, ¿no?
No es la misma. Mm. Claro, ahora hay que volver y volver a encontrar tu lugar en esa ciudad y eso sí que da canguelillo, claro. Porque dices,
¿te costó
no sé,
mucho volver?
No, no me costó, la verdad. Luego, o sea, claro, también volví... Pues volví a Recaleor en su momento. Entonces, como fue una vuelta que por sí misma estaba muy, muy llena de cosas, ¿no? Vale. O sea, no tuve como ese momento de llegar, el vacío, el sentirme sola, el decir no sé qué hacer, porque fue tan sobreestimulante la vuelta que casi no me dio tiempo a... Casi que ya cuando me fui de allí es cuando dije, vale, espérate, que has vuelto a Gasteiz. Y ahí...
Bueno, como que todos esos miedos quizás de la vuelta ahí no estaban presentes también, con esa ilusión de traer aquí todo lo que habías aprendido. Vale, pues yo, así unido a lo anterior, me gustaría como ir un poco así al turroncillo y hacer una pregunta como más concreta, ¿no? Porque nosotras, Tomás y yo, que muchas veces también nos hemos tenido que subir a un escenario de una manera o de otra, como si que son cosas que a veces no hemos pensado, como otras personas que, no, pues para mí es alucinante el tema del teatro y sostener ahí tanto tiempo, ¿no? O sea, me parece guau, ¿no? Como muy, muy de valorar. O sea, como yo pienso, como, ¿no? De estar ahí subida mostrando un montón de cosas, pues me vienen millones de preguntas a la cabeza y yo te quería preguntar cuál sería uno de tus miedos o un miedo que igual puedas ver común entre la gente que hace teatro, ¿no? Igual que yo, qué sé, yo podía pensar que vaya a pegar un grito y de repente me salga un hilillo de voz, o yo qué sé, ¿no? O que la gente no se mueva nada cuando estamos tocando, que ha pasado, ¿no?
Sí, se te rompa una cuerda.
Entonces, como algo que, no sé, más personalmente o más si crees que es algo común a la profesión, según tu experiencia, ¿qué podrías decir sobre esto?
Pues para mí personalmente, como uno de los mayores miedos es como salir a escena y sentir que no estás como generando nada, ¿sabes? Que te mira la gente con cara un poco de...
No se
me ve, estoy haciendo gestos, perdón. No provocar nada, ¿no? O no recibir como ningún tipo de respuesta, aunque sea negativa, pero como estar así ante un público que de repente es mudo en reacción y en emoción y quedarte un poco como diciendo Dios, y se convierte como el tirar para adelante en una especie de lucha contra ti misma casi, ¿no? Contra esa inseguridad, y dices, tienes que controlar como esta cosa, este pensamiento intrusivo que se te mete de repente de no está gustando, no está generando nada, no está llegando, no sé qué. A mí eso es una de las cosas que más me... Porque a veces pasa, ¿no? Que cuando ves las caras del público y tienes en la primera fila la persona que tiene cara de culo.
De seta.
Sí. Y la estás, venga a ver, y entonces empiezas ahí a darle vueltas. Porque igual antes, cuando era más joven, sí tenía más el miedo a quedarme en blanco o a que se me olvide el texto o a no sé qué.
Claro.
Después de tantos años es como algo que me tiene un poco más tranquila, porque digo, joder, no sé qué blancón tan gordo me tiene que dar para no poder tirar, ¿no? Pero como esa sensación de no conectar con el público, de no llegar. A mí eso me es como de... O que no llegue bien lo que tú quieres transmitir también, de alguna manera, ¿no?
Ya, total.
Y cuando compartes, ¿no?, con tipos el escenario, o sea, me imagino que hay momentos en los que luego compartes también como los miedos, ¿no?, las sensaciones. ¿Crees que se percibe diferente los miedos? Ese de, buah, me da miedo no conectar, o son otros miedos.
Pues no te sabría decir. Es que creo que también cuando trabajas como nosotros un poco, que trabajamos desde la creación personal, desde tu vivencia, desde tu verdad, contamos a veces cosas que son muy personales, que se entremezclan con la ficción, que no sabes cuándo están... El público no sabe muy bien cuándo estás hablando de ti y cuándo no, ¿no? Lo veo muy distinto a cuando alguien te da un guión y tú tienes que cumplir un personaje que te han mandado. Entonces, yo creo que cuando trabajas así, ese miedo yo creo que... Quiero pensar, no sé si creo, quiero pensar que es como bastante generalizado, ¿no? Es decir, porque al final te estás exponiendo, hablas desde una vulnerabilidad personal, y eso yo creo que a las personas con emociones, directamente, quiero pensar que es algo que... porque te importa, ¿no? Entonces, todo lo que expones y te importa, te da miedo que no sea recibido.
Claro, porque es verdad que no es igual, no lo había pensado, como un personaje que una creación propia. Sí. Uh-huh.
O sea, y luego yo creo que a ver si habrá miedos igual como que vienen desde una inseguridad que nosotras tenemos más inculcadas de alguna manera, como un miedo al juicio, un miedo a mostrarte de manera más abierta, un miedo a hablar depende de qué temas, un miedo a pasarte un poco de exponerte o de vulnerable, ¿no? Yo creo que igual ahí sí que puede haber un matiz distinto, porque nosotras siempre hemos tenido que cumplir otro tipo de función social, ¿no? Y se nos espera otras cosas de nosotras, y igual un nivel de autoexigencia también puede ser más alto, y como no cumplir con tus propios estándares, claro, puede ser. Por ahí a lo mejor sí puede ser.
Que yo lo veo mucho como a veces, y en el propio juicio que emito yo a las humoristas, ¿no? Como que ahora está muy de... Bueno, ahora está muy de moda, ¿no? Pues ahora, por suerte, hay también bastantes tipas haciendo humor, ¿no? Y como ácido, ¿no? Y entonces, bueno, como yo me he visto a mí misma como juzgando, como, te estás pasando de rosca, tía. O sea, en plan, ya no haces gracia, ¿no? Porque es demasiado bruto
lo que, ¿no? Lo que, como hablas o como tal, en plan rollo demasiado como masculinizado, ¿no? Y yo decía, pues es que estas humoristas también tienen que tener mogollón de miedo al juicio de que no se les tenga en cuenta porque se pasen de rosca. Uh-huh. Y bueno, como que creo que es diferente, ¿no? Pero claro, lo que dices tú es ciertamente real, ¿no? Que a no ser de que seas una seta, si tienes sí. emociones, sí. te tiene que atravesar el decir, hostia, lo que estoy contando igual no llega.
Y unido, o sea, un poco, un pequeño chiqui apunte y seguimos con la siguiente cuestión. Claro, yo había pensado muchas veces, ¿no? Sentada como público, ¿no? Decía, bueno, voy a poner una cara de que me está gustando, pero en realidad yo creo que también muchas veces cuando vas a ver unas obras que son tan diferentes o que no es la reproducción de algo, ¿no? No sabes a veces si van a interactuar contigo o no, y es esa cara que yo digo, claro, es que igual estoy poniendo una cara que les estoy mostrando y lo que tengo es una cara de, por favor, no me saques, ¿sabes?
Ese es el miedo que generamos en el público, van a venir a hablar conmigo.
Sí, sí, sí. Sí. Y nada, unido a lo anterior, a todas estas cuestiones, antes mencionadas y, bueno, hace un minuto. ¿Cómo transitas? O sea, cuando estás ahí en el escenario, donde sea, como el tipo de escenario que sea, cuando te acoge así, ¿no? El miedo y te hace jeje, te hace un cuchu cuchu fuerte, si es que te lo hace. ¿Qué herramientas tienes como tanto para frenarlo? O sea, si te viene, ¿cómo lo frenas? O si en cambio es algo con lo que tú hayas podido, como esos miedos que te vienen ya desde tanto cuando subes al escenario o si te van acompañando igual en alguna temporada. ¿Qué herramientas tienes tanto como para frenar como si por el contrario lo transformas en algo? O sea, si coges ese miedo y dices, pues ahora voy a transformar. Igual es muy tocho esto.
No, estoy como pensando, intentando buscar como a ver en algún momento en el que... Es que a veces yo creo también cuando sales al escenario, antes de salir eres tú, uh-huh. y el momento en el que tienes que cruzar una puerta, de repente haces como un fum y hay una especie de coraza o de máscara de alguna manera, ¿no? Uh-huh. A mí me pasa, que esto igual no tiene nada que ver, pero cuando termina la pieza y tengo que saludar, me da una vergüenza, me quiero ir, me quiero marchar, y mientras estoy haciendo la pieza, me podría tirar ahí horas y no me importa que me estén mirando. Pero cuando termina la ficción, por así decir, de uh-huh. repente... ¡fua! Entonces yo creo que hay como una especie de protección ahí, de alguna manera, de decir, bueno, me he visto aquí una armadura, tiro pa'lante, y si tengo lo que decía antes de la voz, esa de no está llegando, no sé qué, no sé cuánto, es decir, intentar callar y tirar, porque al final lo bueno que tiene es que te lo preparas mucho, ensayas un montón, entonces hay una manera en la que hasta en tu peor día no va a ser lo mismo, pero puedes tirarlo para adelante. Entonces como intentar trabajar mucho antes para saber que aunque a mí me dé un pajarón, aunque sea de manera casi un poco robótica, automatizada, yo puedo tirarlo hasta el final. Uh-huh. Y ya cuando acabe, hago así rápido, me voy y ya me iré a llorar a donde tenga que irme, ¿sabes? O a respirar o a lo que haga falta. Pero es como aprender a ponerte un poco un traje, de alguna manera separar un poco, decir, vale, sí soy yo, pero la que está ahí en el escenario no eres tú como tal, sino es tu personaje o el papel que tú ahora estás, uh-huh. estás cumpliendo.
¿Te ha pasado alguna vez de que te hayas dicho, buah, luego me voy a llorar?
Sí, cuando sales con muy mala sensación, sales agobiada a veces, sí. Y luego a veces también me pasa mucho que la sensación mala, a veces cuando sales tú con ella, no ha sido luego para tanto percibida uh-huh. así, ¿no? Uh-huh. Ha sido horrible, no ha funcionado nada, la gente no estaba no sé qué, y la gente que estaba en el público luego te dice, tía, que no... Y dices, pues será que yo habré tenido el día malo o que no sé, que no he estado tampoco muy abierta demasiado en la coraza esa.
Quizás la coraza pesaba, ¿no?
Sí, y días también, si tú te sientes más insegura, siempre vas a percibirlo de una manera un poco más negativa, quizás, ¿no? Vas a tender a percibir eso.
Claro, es que tienes que estar, o sea, es tan expuesto, ¿no? Porque eres tú con todo, sí. aunque lleves tú, ¿no? Que a mí sí me da la impresión que es un poco como tú, una de tus herramientas puede ser ese disfraz.
Sí, eso es.
Que aunque lo lleves puesto, o sea, quiere decir que todo lo que, como tú te hayas levantado, todo lo que haya pasado ese día o el día de antes, sí, ahí te lo llevas.
Sí, o cómo has llegado hasta ahí, si has llegado uh-huh. mejor o peor, si te ha venido la regla, o sea, quiero decir...
Todo, la hora, sí, todo, bueno, todo. Yo... un poco pensando, ¿no?, en nosotras, ¿no?, porque cuando nos hemos subido o nos subimos a los escenarios es en otro formato, ¿no?, igual pues musical, ¿no?, pero se comparten muchas cosas, ¿no? Y bueno, recuerdo una vez que yo acabé vomitando después de un concierto porque el lugar no era... El lugar, la hora, el espacio, la gente, nada era adecuado, ¿no? O sea, era todo como... Y igual no fue para tanto, pero bueno, yo lo viví fatal y sí. Esa tensión, ¿no? De esa misma tensión de, bueno, estoy aquí y luego ya me bajó muy rápido, ¿no?
Sí. Claro, son espacios también, no, ahora lo estaba pensando, como diferentes de lo que tú esperas en, que ahora te voy a hacer una preguntilla, en una, cuando vas a hacer una actuación así de, pues de teatro, así artes escénicas, claro, tú esperas que la gente esté calladica y no, o sea, y que sea un ambiente en el que no te vengan así, pues,
sí, a saldatúa, ma,
claro, sí. No, con 50.000 me he bebido ahí, yo que sé, toda la bodega, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, sí que son como contextos diferentes, pero no sé si alguna vez, o sea, esto siempre bien, ¿no? Tú llegas a los espacios o ha habido alguna vez que dices, a ver cómo empiezo yo esto sin, o sea, como tiene que estar mi atención captada y no me estoy sintiendo cómoda porque tengo que empezar y...
En general, claro, es, para mí también es distinto si la gente ha decidido ir a ese espacio o si de repente tú haces un espectáculo de calle o un teatro metido en la programación de otra cosa en la que no todo el mundo tiene como un interés, o no genuino, pero como sí. Ese objetivo de verte, ¿no? O sea, como que tú estás ahí y si eso bien y si no mal. Y alguna vez sí que ha pasado que cuesta porque no sabes cómo... Dices, no sé si tirar para adelante, aunque nadie me esté haciendo caso, si intentar captar la atención de alguna manera, si... Yo en Madrid trabajaba en un infantil, esto era un poco atroz, y era la típica persona que se baja del escenario a sacar a la gente a bailar. Entonces, claro, había veces que la gente estaba muy por la labor, salían... Era como un espectáculo familiar, entonces salían... las criaturas con sus familiares, bailar, tal, no sé qué. Y otras veces, claro, ahí no se movía, pero nadie. Y tú ibas intentando cogerles, sacarles y te miraban con la cara. No te lo crees ni tú. Y para mí eso ha sido, yo creo que lo recuerdo como de lo más difícil o de lo más duro, de la mayor sensación de decir, ¿qué estás haciendo? O sea, que no sé si qué pringada o no sé cuál es la palabra, pero decir, estoy aquí en la nada intentando cazar gente que no quiere... Y tu labor es casi obligar, o sea, y acabas bailando sola en un pasillo diciendo, animando a ti misma, claro, porque
claro,
necesitas
mira.
Animarte, ¿sabes? Pero yo ese sí que lo tengo como un recuerdo horrible, la verdad, no, era como esa angustia de decir, uf, a ver qué tal hoy, a ver si salen, a ver si no, porque te sientes como muy expuesta también en ese momento, mientras todos tus compis están en el escenario y tú en los pasillos diciendo, a tope.
Qué buena esa de animarme a mí misma, sí. ¿No? Que al final es como, total. Bueno, yo a tope conmigo,
sí.
Porque ahora mismo, es, joder, me guardo esa frase.
Yo ahí, ¿no? Como relacionado con eso, me surgía la pregunta, ¿no? De entiendo que quizás no, pero ahora ya más en la actualidad, ¿no? Como para combatir esos miedos o esa ansiedad que te puede producir situaciones así, si acotas cuando trabajas los espacios, los lugares, cómo va a ser, o dices que si ya dentro de una programación, venga, hago algo... ¿tienes alguna herramienta o dices, no, bueno, normalmente me fluye porque hago lo que quiero, donde quiero y...?
A ver, no solemos trabajar mucho en espacios que no sean los que buscamos, pero tampoco estamos como para decir que no a propuestas que nos salgan, ¿sabes? Que esta
¿peña?
Es la cosa también que dices, yo necesito trabajar, yo vivo de esto, por lo tanto no siempre te puedes permitir el lujo de decir que no a algo que realmente no te apetece o que sabes que no es el espacio adecuado o que sabes que no va a ir de la manera que debería y que sabes que va a haber alguna dificultad. Intentas cuidarte un poco en ese sentido, pero claro, hay necesidades también que tienes que cubrir. Pero sí que, claro, cuando eres más joven es como un sí a todo, yo pruebo todo, me voy a donde sea por tener un bolo, me da igual. Y ahora dices, a ver, vamos a pensarlo un momento y vamos a valorar lo que nos puede suponer con lo que nos puede aportar, ¿no? De alguna manera. Pero claro, siempre teniendo en cuenta que no puedes decir que no a todo lo que no te apetece, porque eso es un lujo que no nos podemos permitir ahora mismo.
Vale. Voy a poner una cancioncilla que nos ha traído John. ¿La quieres decir tú? ¿La quieres decir tú? ¿Veis que yo soy me dedico a la trovadería? Soy trovadora.
En Alavedi.
Porque mi vocabulario de hoy es increíble. Es
trovador.
Era para ver si decía bien el nombre, porque Neca Herbert.
Neck. Ha traído a Neck.
He traído a Neck. Y es Laura Esdago. Bueno, pues voy a poner esta canción. Espero que suene, porque yo ya aquí hoy no sé qué puede pasar. Ahí vamos con Neca. You said you'd be there for me in times of trouble, when I need you, when I'm down. And likewise, you need friendship. It's from my side, beloved, but isolated. Things have been changing. You have goals to achieve, but the road you take are broad and heartless. The wounds you make, you're not aware. You throw stones. Can you see that I am human? I am breathing, but you don't give a damn. Bueno, pues qué guay esta canción, no la conocía, ¿vale?
Creo que es un remix con Chase and Status, que ella tiene luego también la canción sin remixear, y tiene Neca, está guay, si le queréis echar un ojo.
Me gusta sin remixear. Sí. Pues nada, aquí seguimos. Yo voy a seguir con las preguntitas.
Muy bien.
Y quería pasar un poco a la parte así corporal, ¿no? Ya que te dedicas a algo también así muy corporal. Es una pregunta un poco personal, puedes contestar hasta lo que tú quieras y si luego tomas si tú quieres aportar algo. O también para que la gente que quizás lo escuche, ¿no?, pueda pensar igual. Supongo que mucha gente se lo habrá planteado, pero bueno, yo lanzo estas preguntas también para hacer reflexionar a las oyentes, porque ahora soy así, de holística.
La trovadora holística.
Vale, en cuanto a la parte corporal, ¿dónde crees que tú habitas más este miedo? ¿En qué partes del cuerpo se esconde? O sea, así. Esto por una parte. Y luego, cuando tú quieres, tienes que transmitir una emoción, ¿cuáles son tus pautas o truquillos? O sea, ¿qué es lo que haces? Como, por ejemplo, si es miedo, pues que, ¿no? Pues mi técnica es cojo esta emoción y me pongo a leer pues libros de este. No sé, estoy diciendo una cosa al azar, ¿eh? ¿Y cuál sería la emoción que más te ha costado transmitir? Entonces, bueno, esta pregunta matrioska de tres.
Vale. Vale, el miedo para mí, yo creo que en el pecho y en la boca del estómago. Wow. Bueno, yo es que somatizo mucho por la barriga, todo en general, entonces, sí. Bueno, y en la respiración, ¿no? O sea, lo de la respiración viene un poco a cómo hacer, no digo que sea efectivo 100%, pero bueno, yo estudié teatro físico y entonces también dan como herramientas de construir más desde fuera hacia adentro que desde dentro hacia afuera, ¿no? No voy a decir partidaria, pero bueno, no suelo utilizar ni en clase ni yo misma como técnicas más psicológicas de imaginar, de ponerme en el lugar de no sé qué. Hay cosas que inevitablemente te tocan al final y sobre todo, como os decía, desde si hablas en tus piezas de tu propia vivencia o de tu propia experiencia, pues al final son cosas que te atraviesan, que también las cuentas porque surgen de una necesidad de contar algo, ¿no? Entonces es como pues poner atención a las tensiones que se generan en el cuerpo cuando estás transitando una emoción, a la respiración, así el cuerpo se expande, se contrae, si voy más hacia arriba, hacia abajo, o sea, todas estas cosas, como a la hora de intentar como encuerpar una emoción, que eso no tiene, luego a veces dices, se queda un poco curry y tienes que intentar bombearla de alguna manera, ¿no? Pero como partir de ahí o de currar mucho con la respiración, que es como una herramienta súper potente que te puede llevar a estados muy distintos, como el, venga, pues la entrecorto, estoy un rato, por ahí. Y la tercera pregunta de la pregunta matrioska, se me ha olvidado.
¿Cuál ha sido como la expresión del miedo, vale, del... No, de la... No, yo me...
Sí,
la matrioska me he liado. Me he perdido.
Digo, ja, es
no
que...
No soy buena trovadora.
Digamos que eso...
¿Qué emoción era la que más me ha costado, era, ¿no? Vale.
Sí, transmitir.
No te sabría decir una, pero mira, hace poco estamos como con los ensayos de ahora de Guayas, que vamos a hacer dentro de poco un par de bolillos, y nos dijeron, no, tenéis que trabajar más el arco emocional. Y ahí, por ejemplo, no es tanto el miedo a una emoción, sino al decir, vale, esta emoción que quiero transmitir me conecta con una emoción real mía. Y a mí eso me da un poco de miedo en el sentido de, bueno, tienes muchas resistencias a veces como de involucrarte ahí, porque lo que me da miedo es como luego no poder salir. ¿Sabes? Como de alguna manera decir, me voy a implicar en esto, sé que me atraviesa porque me atraviesa y lo quiero llevar a expresar una emoción para que el público pueda compartir lo que yo siento cuando hablo de esto conmigo, pero ¿y si me quedo ahí atrapada y luego no, porque me agarre la congoja? De repente, ¿no? Esta es un poco una emoción un poco más desde la angustia, yo creo que van por ahí, más las emociones que llamamos negativas de alguna manera, ¿no? Porque luego si dices, ah, tengo que trabajar la felicidad, no pasa nada. Pero cuando te puedes quedar atascada en algo que te duele o que te atraviesa de alguna manera, digo, uy, luego hay que darle la vuelta, que me queda media pieza y a ver si me voy a quedar ahí.
Perdón.
Dale, dale. Sí, yo no os voy a trobar ahora.
Bueno, entiendo que igual si no te ha pasado no tienes herramientas, ¿no? O no has desarrollado, no las has pensado, ¿no? Pero... Bueno, no sé si las tienes. Va a salir, ¿no?
Me pasa un poco cuando estudias. No, es que tenéis que aprender a salir, Y yo digo, pues resulta que igual solo con... He aprendido, no lo sé, porque tampoco soy consciente de cuándo he aprendido a salir, ¿sabes? Pero claro. Dices, pues es verdad que que sí hay como un momento en el que dices, ya está aquí. Igual te cuesta un poco más, pero uh-huh. tienes un tiempo después para respirar hondo, ¿no? Y intentar hacer pues la armadurica esa, uh-huh. que se rompe durante un momento y luego dices, no, tengo que volver a construir rápido para uh-huh. seguir. No sé.
Bueno, y salir para mí, digamos que sí que es como... No sé si es la herramienta, o sea, no sé qué es... como quizás es el ya salir es el paso, ¿no? O sea, es la misma herramienta para que la próxima vez te cueste menos salir, porque sí. ya has salido.
Es como un entrenamiento a salir.
Sí, y bueno, sí que iba muy unido, ¿no? Con las primeras cosas que te preguntamos. Has mencionado, ¿no? Muchas cosas de cuando hay una emoción que igual estoy transitando. Sí. Me cuesta más quedarme atrapada ahí, sí. o sea, como son cosas muy interesantes. Y luego, por ejemplo, el humor, sí que, no, como tú has dicho, es más li, pero claro, si igual tienes una temporada regulera, trabajar también el humor, uh-huh. yo creo que tiene que ser algo sí. durete.
Y que el humor en realidad no es nada ligero, o sea, que a veces parece, ¿no?, el humor, jejeje, y para mí el humor... Aparte de que me parece como muy complicado de hacer, o sea, como de las sí. cosas más difíciles de sacar a un escenario, que es una pieza de humor o de intentar hacer reír, me parece súper complicado, porque además tenemos también resistencias a que nos hagan reír de alguna manera, ¿no? Es como, te voy a hacer reír, y tú dices, ah, a ver si lo consigues. O sea, como público también hay algo ahí que dices, te tienes que ganar mi risa, de alguna manera, y que en realidad el humor, o sea, es como para trabajar humor bien y de verdad es algo en lo que te tienes que poner como muy, muy serio, ¿no? No es una... No es una tontería.
Claro, claro.
Es una gran destreza, ¿no? Sí. Ser como divertida.
A mí me parece complicadísimo, ¿eh? Y aparte, estoy a cada una con su autoimagen, ¿no? Yo no me tengo por una persona como especialmente divertida. Entonces, cuando tengo sorprende. Que hacer reír, digo, si yo soy una seta, yo no hago reír, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué no sé qué? Entonces, para mí sí que es como... Soy como más, oh, voy a ponerme intensa y no sé qué. Y cuando me tengo que poner a hacer reír, digo, tú, a ver, pues si no eres tampoco... Porque luego hay gente que tiene como don, ¿no? Que les ves y ya te hacen gracia de alguna manera. Y para mí es como un obstáculo, quería decir, o como una barrera, o no sé si barrera. Un peldaño, no sé cómo decirlo.
Pues has... O sea, para mí has saltado ese peldaño. A mí me has hecho mucho reír cuando has tenido
mi amiga fan.
Soy bastante fan, sí, sí. Antes de ser tan amigas, ¿eh? No te creas. Y, a ver, ¿y si en una obra tuvieras que transmitir miedo? O que no sé si esto ya en otro momento, cuando estabas en Madrid, o ya habrás encarnado igual algún personaje así, cuando sí tenías papeles encomendados. ¿Cómo imaginarías este personaje?
Esta pregunta me parece dificilísima.
Sí.
Bueno. Sí, o sea, no porque dices miedo y personajes, y es lo que hablabas tú un poco antes, uh-huh. que te vas como ese miedo de primeras universal, ¿no? De,
claro.
O el monstruo, o el yeah. espíritu, uh-huh. o la sombra con una túnica negra que encarna tus pensamientos internos, ¿sabes? No sé, es como que te vas como a cosas más... Pues claro, es que el miedo pues tan subjetivo y depende claro. en qué momento de tu vida te pille, que dices, pues que a mí igual ahora mismo mi mayor miedo es... Yo qué sé, encontrarme con una amiga con la que hace años que no hablo y que sé que le hice mucho daño en su momento y nunca he tenido el valor de pedirle perdón, yo qué sé. Mm-hmm. Y igual dices, pues ese personaje para mí encarnaría mogollón el miedo a asumir las consecuencias de tus actos, yo qué sé. No sé si me estoy yendo, ¿eh?
No,
de repente
está,
he entrado
está,
en esta
está
cosa.
Está súper bien, porque pero, sí, sí. ¿No? Es un poco lo que
sí,
decías tú. Y...
Sí, ¿no? Porque al final, o sea, ese miedo universal... Ojo, tampoco es universal, ¿no?
Claro,
entonces, no. Bueno, pues sería como para un público random, digamos, ¿no? O como, no como cuando me viene a la cabeza como el típico test que se les pasa a las películas, ¿no? De si la peli es feminista o tiene perspectiva de género, no. En plan, ¿no? Y hay dos tías que hablan entre ellas, no hablan de un tío entre ellas y la trama va más allá de, pues eso, que pierdan el culo por un tío, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esto sería como... Buah, es que me parece la matrioska, en plan, lo que has dicho tú, en plan, qué miedo, porque sí. hay mil miedos, o sea, un miedo puede ser ese, y ahora a mí mi mayor miedo es el miedo a la muerte, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Me da mucho miedo la muerte uh-huh. y la enfermedad, ¿no? Pero en otro momento vital, y este miedo que, por ejemplo, has comentado, me parece como una cosa muy sencilla,
sí. uh-huh.
¿no? Como, bueno, pues ya estaría, gestión
claro,
vital, ¿no?
Pero, por eso.
Claro. O sea, está tan atravesado.
El que tú igual estás exponiendo un tema que para ti en ese momento pues no es un miedo de no te remueve nada y alguien que te esté viendo de repente conecta con algo que no es con lo que tú pensabas y le has hecho pues de repente eso, pensar en ciertas cosas que...
De hecho, hay un libro que yo te he cortado.
No.
Es que yo cuando era adolescente total, leía Germán Hesse, ¿vale? Que esto es que era como...
Lo ha dicho.
Lo he dicho. A mí me marcó muchísimo, ¿no? Y me marcaban mucho sus libros, ¿no? El Lobo Estepario, ¿no? Y luego tenía otro libro que ahora mismo mi cerebro está patinando, pero que creo que el personaje se llamaba Damián. Bueno, luego lo miro. Bueno, total. Eran miedos universales y eran angustias universales, ¿no? Como un poco... Voy a hacer un poco de spoiler de lo que quizás luego me da tiempo a hablar, como el grito de Munch, ¿no? Que es como un grito desgarrador de desesperación. Entonces, esos miedos universales a mí me conectaban mucho, porque con 17 años conectas mucho con toda esa rebeldía y esa parte de angustia y ansiedad, pero sí que es cierto que mis miedos específicos que tenían que ver con pues, mi identidad de género, pues no lo recogía, ¿no? Entonces, me venía mucho a la cabeza este rollo de que se habla dentro del arte o de las novelas, ¿no? De la literatura, que existen como los miedos específicos, ¿no? O en las pelis, ¿no? Como llegar al público más específico sería, pues por ejemplo, si quieres hablarle a las tipas, hablarles de miedos específicos a ellas. Uh-huh. Porque, o sea, si lo haces así, hay una parte grande del público que no te va a hacer caso porque no estás hablando de ella, ¿no? Entonces, bueno, sin más. Es un poco todo el rato la misma... es muy redundante, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algo que está universalizado en el que las personas que no entramos dentro de ese formato nos tenemos que ver reflejadas y luego están pues nuestras especificidades.
Pues habéis contestado perfectamente lo que esperaba de esta pregunta.
10 de 10.
Y nada, yo para terminar, luego sí que me gustaría que contaras un poco qué hay preparado para este fin de semana, si no me equivoco. Y eso, a mí, por ejemplo, me da miedo con esta cosa que tengo yo de señora outsider, bueno, así es como me llama Brit a veces, que con tanta nueva tecnología, pantallas y personajes que se crean y cosas que, bueno, los personajes se han creado siempre, pero ya me entendéis, como a través de las pantallas y así, que el teatro, donde para mí todo es así como muy real y está la persona ahí puesta con todo lo que tú has contado en este rato, que se esté perdiendo. Y no sé si esto es cierto o es una sensación que me da a mí, y por el contrario, el teatro está en auge. Y esto por un lado, te hago otra matriosca. ¿Y qué le dirías a la gente así más chiqui, joven, que le apetece como emprender este tipo de, no sé si de trabajos o de proyectos de vida que muchas veces han estado como para mí muy encasillados y con muchos clichés, que es algo de solo de las personas muy muy jóvenes, que es un momento pasajero, que no es un trabajo de verdad o que es un proyecto que no te va a llevar a ningún sitio? Y es muy duro y muy, para mí, muy doloroso de sostener esto. Entonces, pues,
vale.
Primero lo de cosas. El teatro.
A ver, yo creo que en el teatro ahora mismo estamos como en un punto en el que se repite mucho todo el rato, en plan, ¿cómo atraer a jóvenes a audiencias? ¿Cómo atraer a los jóvenes al teatro? ¿Cómo? No sé, ¿no? Es como una pregunta abierta que lo digo con ese tono porque son como charlas, debates, no sé qué, pum pum, pero que luego a efectos reales dices, en realidad no sabemos, ¿no? Yo creo que hay... No sé si es como una imagen que se tiene de lo que es el teatro, que es como una cosa de señoras con abrigo de piel, que todavía creo que queda un poco esta cosa, ¿no? O que es una cuestión de atención, que cada vez tenemos menos capacidad de atención y entonces tienes que meterte en una sala, estar atenta. Que con el cine igual pasa un poco menos, pero también tú cuando vas al cine ves a tus compañeros de sala y ¿no? La gente que está contigo y tampoco es especialmente gaste igual, no lo sé. Esto no voy tanto al cine. El tema de las nuevas... No, porque me acuerdo cuando estrenamos Guayas y decían, ¡ay, qué bien, ha venido mucha gente joven! Y claro, decías, sí, de nuestra edad. Que no digo que no seamos jóvenes, pero creo que el reto de atraer jóvenes a audiencias al teatro no está en la gente de 30 y tantos, ¿no? O sea, que es intentar ir un poco más abajo para asegurar un poco la permanencia. Creo que ayuda mucho que haya gente joven creando y uh-huh. proponiendo cosas, porque al final también tú vas a las cosas cuando te sientes identificada de alguna manera o cuando te llama por algo que a ti te resuena, ¿no? De alguna manera. Entonces igual también está por ahí de impulsar un poco, pues un poco hilando con la segunda, pues la creación joven o dar como oportunidades para que se puedan sacar adelante proyectos, porque es verdad que no es fácil, porque es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Con el dinero, sobre todo. Pero no sé. Sí, a mí ya es un miedillo que me da un poco. Sí. También tengo una idea un poco romántica en la que pienso que el teatro es algo que ocurre siempre en directo, ¿no? Ay, que que hay unos cuerpos haciendo cosas y que eso nunca va a poder ser superado por una pantalla y menos por una inteligencia artificial, ¿no? No sé si es una idea romántica o es lo que un deseo, no lo sé, pero quiero pensar que es verdad, al menos de momento, como, como todo lo que ocurre en directo, ¿no? Pues igual que no es lo mismo escuchar una canción en tu casa que irte a un concierto del grupo. Que hay algo que pasa ahí, en ese momento, entre todas las personas que comparten ese espacio. Entonces, bueno. ¿Y qué le diría a la gente que quiere, joven?
Si quieres, ¿eh?
Sí, sí. No, yo...
Con,
o sea,
la gente joven.
Yo creo que si hay algo... O sea, si tienes la suerte en la vida de tener claro que hay algo que quieres hacer, hazlo, porque no todo el mundo tiene como esa cosa de decir, esto a mí me aporta, más allá de un... No quiero decir más allá de un trabajo, porque también creo que hay que cobrar por la cultura, ¿eh? Evidentemente, pero como que es algo que tienes una pasión, de alguna manera, y eso no todo el mundo tiene la suerte de tenerla. Y
qué bonito.
Y que es difícil, pues sí, pero creo que también porque es como una profesión que está un poco romantizada la idea del éxito, ¿no?
Sí.
O sea, tú te quieres dedicar a esto y entonces parece que tienes que hacer cine, que tienes que ser famoso, que tienes que salir en series, que tienes que tener unas giras del copón, y es como, tú cuando quieres, dices que te quieres dedicar a esto, es que quieres como ese mundo de éxito que te venden en torno a todo lo que supone la actuación, por así decir, o que quieres tener como el dinero que te permite vivir de lo que te gusta, ¿no? Porque cuando tú dices, yo quiero ser actor o yo quiero ser actriz, yo creo que todo el mundo se va como a esa cosa, a esa idea de éxito grande, y que de ahí vienen luego también muchas frustraciones de decir, no estoy consiguiendo lo que quería, no estoy llegando, no sé qué, pero luego te paras a pensar y dices, vale, yo vivo de esto en realidad, no diría que tengo un éxito, pero del copón, pero me da para vivir. Para mí eso es un éxito del copón, poder vivir de lo que siempre me ha gustado, de lo que siempre he querido vivir y estar como pudiendo hacerlo, ¿no? Entonces también es como que si tienes algo que contar, que decir, que te gusta, que te late,
que lo hagas.
Sí.
Muy bien. Vale, pues nos quedan 3 minutillos. Entonces... sí que antes de cerrar, contar que... Bueno, es que me parece todo tan interesante que me está dando una pena cerrar este programa. Vale, pues...
Que igual nos cuenten, ¿no?
Sí, un poco lo que tenemos este fin de semana, ¿no? Porque si no me equivoco, vais a estar ahí. Hey, hey.
Hey, hey. Sí, este fin de es el Bertako Fest. En Baratza Aretoa, y entonces hay programación de 3 días, viernes, sábado, domingo. El viernes estará, voy a hacerlo rápido así, Amaiur con Organori Gabeko Gorputz Baten Orroak, si no recuerdo más. Sábado hay un espectáculo de danza de la compañía Patas de Gansa que se llama Chachara. Y el domingo a las 7 estamos nosotras, Makuran Txerkia, con Bayas Bayas Urruneko Otsak. Todavía quedan entradas y es una pieza... intensa, a la par que divertida.
Sí, yo otra vez como amiga, pero persona que no sabe mentir. a mí me ha gustado mucho esta pieza y es verdad que no era vuestra primera pieza así más larga.
Más grande también.
Más
larga, sí.
Con mucha cosa.
Pues que la hicimos con una ayuda de la Junta y entonces teníamos de repente unos euros que no habíamos tenido nunca y entonces es como... ¡buah!
Vamos a gastar.
Gente pobre,
sí, total,
con euros.
Nos lo gastamos todos.
Pues nada, muchísimas gracias, Jone.
A vosotras.
Y siempre a mi genial compañero Tomasi por estar aquí conmigo esta tarde.
Milla esker bai etortzeagatik.
Eta, bueno.
Bueno, continuaremos.
Continuaremos, sí. Como últimamente hacemos. Entonces, nos quedan 2 segundas partes de 2 programas por acabar. Y nada, vamos a acabar con cosas tochas. Vamos a poner Efeméride de Anari, que somos Un poquito de Anari ya somos, ¿no?
Sí, un poquito somos. Fans.
Pues, venga, allá vamos, peña.
Agur.
Agur.
Begiratzen du berak leiotik alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi kotxe gorrikoa